Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La tarde de COPE está hoy en un colegio y en un centro de atención primaria. Yo estoy en un colegio y Pilar Cisneros en un centro de atención primaria. Porque queremos saber, contarte cómo está siendo la vuelta de las Navidades en plena sexta ola. Volvemos de Navidades con más de 500.000 personas de baja. Pilar nos va a hacer llegar, como os digo, el sonido de la atención primaria. Muchos médicos dedican en este momento entre el 30 al 40% de su tiempo a dar de baja y de alta a los pacientes, no a atenderlos. Seguro que hay otro modo de hacerlo. Siempre que hay un imprevisto, las administraciones españolas no muestran mucha capacidad de reacción. Y este es el sonido del patio del colegio Estela Maris. 8 millones de niños han vuelto ya a los colegios. Si sumamos universitarios, 10 millones han vuelto a clase. La jornada aquí parece normal, pero he querido venir a este colegio porque antes de Navidad aquí sucedió lo que puede ocurrir en otros colegios. En este colegio, por causa del COVID, tuvieron a la mitad de los alumnos en cuarentena. La mitad de los alumnos y también a varios profesores. Tuvieron que contratar a algunos profesores de refuerzo y algunos padres se han quejado o se quejaban porque teletrabajar con los chicos en casa era imposible. El director, Carlos Granado, está encantado con que se hayan flexibilizado las normas para cuarentena. Ya sabes que se recomienda para toda España en este momento que solo se haga cuarentena para aquellas clases en las que hay 5 contagiados.
Lo hemos notado sobre todo en los cursos bajos de primaria, en los que pues se percibe una ausencia de conocimientos, en algunos casos, de disciplina, de habilidades de los niños que han perdido muchos meses de presencia en el colegio.
Claro, si los chicos no van a clase, pues le pasa todo esto que cuenta Carlos Granados. La nueva normativa no está fundada en razones virológicas, sino en razones de sanidad mental, educativas. Las familias no pueden tener a los niños en casa. Pero esta normativa o recomendación para los colegios en realidad contradice otra normativa, la normativa que hay fuera de los colegios. Y se dan así situaciones paradójicas, como nos cuenta Belén Jiménez, que es coordinadora de COVID en el colegio.
En algunas cosas sí es poco consistente. Si un niño es contacto estrecho de un positivo, no tiene que hacer cuarentena independientemente de su situación vacunal. Pero si es contacto estrecho de un positivo fuera del colegio, en su casa, en su entorno de amigos, sí tiene que hacer cuarentena.
Belén señala aquí que si el niño está en una clase donde ha habido menos de 5 contagios, no tiene que hacer cuarentena, pero si ha tenido un contagio con alguna persona en su casa, sí tiene que hacer cuarentena. Normas diferentes para situaciones parecidas. Está claro que con Omicron se ha cambiado la estrategia, ahora se trata de convivir con el virus, pero, hombre, convivamos con unas reglas claras y comunes. Y eso es posible, como ha dicho la Autoridad Sanitaria Europea, pues con test más baratos. En Europa valen un 300% menos los test. Ahora dice Sánchez que va a hacer algo para solucionar este problema. Pendientes de los colegios, de los centros de atención primaria y del culebrón Djokovic. A estas horas ya sabes que un juez ha ordenado su puesta en libertad. El que un juez australiano haya dado la razón a los abogados de Djokovic para recuperar el visado no significa que Djokovic tenga razón en una cuestión esencial. Djokovic ha dicho hace unos minutos que, bueno, se quiere quedar en Australia para jugar el Open. Según la interpretación que hace el juez italiano, que ha dicho que hay que... El juez italiano, no, australiano, que ha dicho que hay que devolverle el visado, pues Djokovic tiene que estar en libertad. Pero eso no significa que las cosas en las que cree Djokovic son buenas. Un juez no puede decir que las moléculas en el agua reaccionan a nuestras emociones y que las vacunas son malas. En eso es en lo que cree Djokovic. Djokovic puede creer en la reencarnación de las abejas y eso no lo convierte en un héroe de las libertades. No todas las opiniones merecen la misma consideración, hay algunas infundadas y otras sencillamente estúpidas. Y la libertad de creer es fundamental, pero la libertad de creer también tiene límites. Si uno cree algo y porque cree en eso actúa de un modo que hace daño a otros, hay que limitar su libertad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como decías, me encuentro a las puertas de un centro de salud en el centro de Madrid y precisamente cuento también a esta hora que los 85 centros de salud de la región de Murcia se encuentran en nivel rojo por el incremento de casos positivos por coronavirus en toda la comunidad autónoma. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, los 85 centros de salud de la región de Murcia se encuentran en nivel rojo por el incremento de casos positivos por COVID en toda la comunidad, según el balance publicado hoy lunes por la Consejería de Salud en su página web. Así, las 9 áreas sanitarias de la región figuran en ese nivel más alto, que indica una tasa muy elevada de contagios por COVID. En esta fase, la mayoría de los profesionales sanitarios se dedican a atender a personas con esta enfermedad, mientras que el resto de personal, por su parte, centra su atención en aquellos pacientes frágiles o con cronicidad avanzadas, así como también en los casos más urgentes.
Y la rápida propagación de la variante Omicron y su alto nivel de contagio ha llevado al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades a actualizar su guía sobre cuarentenas y recomienda que sean más cortas y que se incremente el número de pruebas de detección. Corresponsal José Luis Concejero.
Los expertos del Centro Europeo de Enfermedades aseguran que todavía quedan semanas por delante en las que tendrá lugar un aumento considerable de los contagios por culpa de la variante Omicron. Una situación que puede generar problemas y sobre todo que crezca la presión hospitalaria ante el riesgo de que muchos profesionales sanitarios no puedan ir a trabajar al estar en aislamiento. Es importante, aseguran, que se reduzcan los días de cuarentena, algo que es verdad está ocurriendo en gran parte de los países europeos. Esto debe ir acompañado de un aumento en las pruebas de detección rápida de la enfermedad, para que de esta forma se puedan concluir cuanto antes las cuarentenas, medidas en definitiva para aprender a convivir con el virus en esta nueva ola y poder cuanto antes recuperar la actividad profesional.
Y contamos también que un helicóptero de la Guardia Civil y drones de particulares se han sumado a la búsqueda del joven de 19 años desaparecido este fin de semana tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad salmantina de Paradinas de San Juan. COPE Salamanca, Verónica Martín.
El vehículo siniestrado del joven de 19 años, Iván Díaz Bustillo, fue localizado accidentado en la madrugada de este domingo en la CL610 que une su municipio, Paradinas de San Juan, con Peñaranda de Bracamonte. Los vecinos de la zona, junto a voluntarios de Cruz Roja, se unen a los cuerpos y fuerzas de seguridad que ya han desplegado un dispositivo con drones y un helicóptero de la Guardia Civil para continuar buscando al joven en el entorno de su desaparición. Hay abiertas distintas líneas de investigación mientras agentes del Instituto Armado tratan ahora de desbloquear su teléfono para acceder a las últimas llamadas y mensajes.
Y en los deportes, Novak Djokovic es el protagonista del día. Luis Munilla.
Porque el juez le ha dado la razón, pero el gobierno australiano todavía le podría deportar y es una incógnita aún si Djokovic jugará o no el Abierto de Australia, Ángel García.
A esta hora, Munilla, Novak Djokovic es libre. De hecho, ha entrenado en la Rod Laver Arena y quiere jugar el Abierto de Australia. Quiero quedarme e intentar competir en el Australian Open. Ha dicho desde la misma pista de tenis, si le dejan, porque el ministro de Inmigración todavía tiene el poder unilateral de cancelar su visado, dice que se lo está pensando y que mañana o pasado decidirá. Y mientras tanto, su familia ha dado por terminada la rueda de prensa cuando le han preguntado por qué tuvo actos públicos dos días después de estar contagiado. Su padre dice que va a ganar 10 Grand Slams más. Y ojo, su madre denuncia que le han torturado y acosado.
No podíamos hablar con él, estaba desconectado. Novak ha sufrido torturas y acoso. No sabíamos si estaba bien, enfermo. Son cosas que como madre no puedes superar. Todas las madres del mundo me entenderán.
El Barcelona va a poder inscribir a Ferran Torres tras la renovación a la baja de un tití, pero el delantero de momento no viaja a la Supercopa por el COVID. En la Copa de África acaba de terminar el Senegal 1, Zimbabue 0, con gol de Sadio Mané de penalti en el 97. Y en ciclismo, Tadej Pogačar confirma que su objetivo es correr Tour y Vuelta a España este año y Egan Bernal renueva con Ineos hasta 2026.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 15 grados en el centro, jornada de nubes y también de claros. Mañana bajan un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos, en la A2, en Torrejón de Ardoz y de salida en la A4, en Pinto. Lo peor ahora mismo de la M40 está en Coslada, sentido A3, y mucho cuidado con la niebla en la A1 a la altura de Somosierra. Un motorista de 40 años ha fallecido y al sufrir una salida de vía en la M30 a la altura de Ventas. Un operario de mantenimiento encontró el cadáver junto a la moto. La policía municipal se ha hecho cargo de la investigación. Todo apunta a que el hombre se cayó de la moto al sufrir una salida de vía. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 10 minutos de la tarde, hora menos en Canarias, empieza a formarse ya cola frente a la puerta del Centro de Salud de Embajadores, donde estamos empezando la tarde en este lunes 10 de enero. Fernando de Aro, desde un colegio, con la vuelta al cole, pendiente de la variante Omicron, yo he querido venir a un centro de salud porque tras las fiestas navideñas, hoy tú seguramente ya me escuchas trabajando, teletrabajando, de baja por coronavirus, o intentando obtener la baja sin éxito, que es como se encuentran miles de trabajadores. Y es que la variante Omicron no solo está batiendo todos los récords de contagios de la pandemia, sino que con una incidencia de 2.700 casos está provocando pues un aluvión de bajas que amenaza con paralizar los servicios esenciales, que tiene a la mayoría de las empresas bajo mínimos y que hace que muchos trabajadores se desesperen para conseguir las bajas para hacer la cuarentena. Además, es que estos trámites pues colapsan asimismo los centros de salud. Para que te hagas una idea, llevo aquí como unos 45 minutos. Me llamó la atención al llegar que prácticamente no había casi nadie, había muy poquita gente, no había cola, pero desde aproximadamente hace unos 10 minutos ya la cola ante la puerta de este centro de salud es de unas 12 personas. Esto en la calle ya, más las personas que ya están dentro. Esto significa que aproximadamente unas 6 de esas personas pueden estar esperando realmente para un trámite que puede ser gestionar la baja o quizá el alta ya porque ha pasado el COVID y quiere volver a trabajar. Y es que el 40% de las personas que están aquí, como digo, tramitarán esa baja o ese alta porque entre un 30 y un 40% de las consultas que atienden ahora mismo los médicos de familia son trámites administrativos precisamente relacionados con el tema laboral, según me comunican desde la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Es una locura que está colapsando aún más los centros de salud y, como digo, generando muchísimos problemas a los trabajadores, bueno, también a las empresas. Raquel Bordoy es secretaria de Salud Laboral de Uso Madrid y me acompaña esta tarde desde este centro de salud. Hola Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Pero vamos a ver, ¿cómo se tramita una baja?
Bueno, pues el sistema de tramitación habitual de una baja es asistir a tu médico de familia y después de revisarte y comprobar tu salud, pues te da un parte de baja que tú tienes que hacer llegar a tu empresa para notificar esa situación.
Un parte de baja que es un papel, o sea, es
un
físico.
Papel físico. Sí, es el único sistema. Si tu atención es telefónica, te lo dejan en una ventanilla para que un familiar o alguien vaya a recogerlo a ventanilla. En la situación de colapso que hay, es dificilísimo acceder a ese papel en ventanilla. Después, cuando se acaba tu baja, pues tienes que volver a por un parte de alta, si es a la semana o a los 10 días, dependiendo de lo que te haya, pues tienes que volver otra vez físicamente a por ese papel físico para entregárselo a tu empresa.
Porque tienes que entregarle ese papel físico a tu empresa.
Sí, así es, el papel físico.
Vale, esto que ya era como un poco raro, por decirlo así, antes del COVID y antes de la variante Omicron, ahora con la variante Omicron, los casos disparados, ha supuesto un jaleo tremendo, un colapso total de los centros de salud y muchos problemas para los trabajadores. ¿Qué problemas? ¿Con qué casos os estáis encontrando?
Pues sí, mira, es un caos exactamente. Tenemos tantos casos y tan diferentes, trabajadores que tienen una situación de un positivo en un test y no tienen acceso al centro de salud ni a su médico de cabecera, y cuando ya tienen acceso ya son negativos, por lo que ya no les dan la baja, y han estado X días pues en esa situación de baja sin acceder al puesto de trabajo. Tenemos trabajadores que se les da la baja y la alta a la vez. Tenemos trabajadores que no consiguen dar con el teléfono, incluso van a su puesto de trabajo. Es una situación bastante complicada y peligrosa para los trabajadores y para todos los demás.
Claro, porque algunas comunidades es verdad que están habilitando otros sistemas, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Cataluña, poder notificar directamente los positivos desde la farmacia. En el caso de Madrid, no es la única, hay otras comunidades que exista una comunicación telefónica en que tú dices soy positivo a través de un autotest. Pero claro, primero, conseguir esa comunicación telefónica no es sencillo para empezar, ¿no?
Es muy complicado, días de llamadas constantes y muy difícil de conseguir que te cojan el teléfono.
Y en cualquier caso siempre vas a tener, tarde o temprano, tener que venir a por el papelito en cuestión.
Vas a tener que pasar por el médico de cabecera. Ellos van a notificar la baja a la Seguridad Social, pero tu obligación como trabajador es notificarlo a la empresa con ese parte de baja. O esperar a que te llame un médico de cabecera, que también es una situación complicada y la espera se alarga y se alarga sin recibir. Hay gente que está de baja y que no consigue el alta porque no recibe la llamada del médico de cabecera.
Claro, esa es otra. Un problema con la baja, pero también muchos problemas con las altas.
Pues es que es un
problema. Que eso es un problema para el trabajador y para las empresas.
Y para las empresas. Hay empresas que están solicitando que se realice el alta automática a los 7 días. Eso contra la salud, o sea, a favor de la salud no es muy favorable, porque es un médico el que tiene que valorar que realmente un trabajador puede volver a su puesto de trabajo.
Ya.
Y además sería lo ideal que se hiciera con un test PCR, que es lo que realmente marca si un trabajador está en una situación de infección o no por COVID.
Daniel Gascón es columnista, escritor, nos acompaña en la tarde, cada día, poniendo su mirada sobre los temas de actualidad, los temas que nos preocupan. Buenas tardes, Daniel.
Hola, muy buenas tardes.
Ha venido también aquí a acompañarnos a las puertas de este centro de salud de Embajadores, en el que cada vez hay más gente y la cola se va alargando, como estamos comprobando en esta acera en la que nos encontramos. ¿A ti no te sorprende que en la era digital en la que nos encontramos todo esto de las bajas y las altas requiera un papel que hay que llevar físicamente a la empresa y que encima en esta situación de pandemia tienes que venir a buscarlo al centro de salud o tú a un familiar?
Sí, me parece que bueno, que son formas de burocracia quizá un poco anquilosadas, ¿no? Y si lo quisiéramos mirar de una manera un poco más optimista, dices, en esta situación de saturación que ves lo difícil que es conseguirlo, también que estás a lo mejor haciendo dar muchos pasos a gente que a lo mejor quiere estar preocupada más por otras cosas, también estás sobrecargando el sistema, pues que digamos que lo excepcional pueda llevar a algo que sea más racional, que se quede para siempre, ¿no? O que se pueda adaptar para una nueva normalidad.
Es decir, que por lo menos esto, este caos que se está viviendo en este momento por la altísima incidencia, el altísimo número de personas que es positiva, afortunadamente no mucho, muchos de ellos no de gravedad, pero que requieren estar en casa y por lo tanto una baja, porque tienen que hacer una cuarentena, pero que por lo menos esto sirva, que sea una oportunidad, ¿no?, para cambiar el sistema.
Sí, para agilizarlo en cierta manera, ¿no? Y entiendo que también, seguramente, si tú estás afrontando un problema tan grave, pues primero tienes una obsesión que sea el problema inmediato de salud pública, ¿no? Pero cuando ves que tiene tantas ramificaciones y tantas derivadas, pues ves que también hay muchas cosas que resolver y que algunas de ellas, las cosas que puedas mejorar, se pueden incorporar al mundo que nos quede después, cuando más o menos dejemos esto atrás, ¿no?
Es que fijaos, lo decía Fernando antes también al comienzo del programa, 566.000 trabajadores, según las mutuas, han estado de baja por contagio o aislamiento en el mes de diciembre. Las bajas laborales se multiplicaron por 7 en diciembre con respecto al mes de noviembre. Pero, os doy un dato, el 31 de diciembre la incidencia en España era en torno a los 1.500 casos. La última incidencia conocida del 7 de enero, a la espera de que salgan los datos de esta tarde, es de 2.700. O sea, no sé si os imagináis, no quiero decir que se puede hacer esta progresión, ¿eh? Que yo soy de letras, tampoco soy de matemáticas, pero visto lo visto, estamos ante unas semanas muy complicadas. Ahora sigo con los dos, con Daniel, por supuesto, y por supuesto con Raquel, para intentar buscar soluciones a esto, pero he hablado también con Salvador Tranche, es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Le escuchamos.
No solo es una brutalidad desde el punto de vista de consultas burocráticas de escaso valor, sino que además esto se traduce en falta de atención a otras patologías, puesto que estas consultas ocupan espacio y tiempo y demora de atención y, por tanto, dificultades de acceso a una consulta ordinaria por parte de los ciudadanos.
Es decir, si los médicos que ya de por sí están atendiendo 70, 80 pacientes al día, un 40% de los que atienden es para tramitar bajas y altas, obviamente quita un espacio que es fundamental en tiempos de pandemia para atender, lógicamente, a los enfermos de COVID y a los no COVID. No nos olvidemos de todos esos otros enfermos que pueden ir al médico. Y atención, porque Salvador Tranché propone soluciones.
La primera de ellas es que pudiera hacerse la notificación de la incapacidad temporal de forma telemática, sin que acuda presencialmente el trabajador. Segundo, que se pudiera hacer el parte de alta y baja en el mismo acto administrativo. Estamos hablando de bajas derivadas del coronavirus, fundamentalmente de la variante Omicron, que está dando una sintomatología muy, muy, muy leve y que en el caso de que la situación clínica del paciente empeorase, podría llamar al centro de salud y modificar el parte de alta. Pero en estas situaciones lo lógico es que pudiera emitirse el parte de baja y alta en el mismo acto administrativo. Y la tercera opción, que sería una opción que funciona, por ejemplo, en el Reino Unido, es la declaración responsable por parte del trabajador de que se encuentra enfermo y no puede ir a trabajar. Esto supone un elemento de confianza entre los empresarios y los trabajadores que no sabemos por qué en nuestro país no puede aplicarse, igual que se aplica en el Reino Unido.
Pues soluciones hay, Raquel. ¿Qué te ha parecido lo que ha dicho Salvador Tranché?
Me parecen unas propuestas muy razonables, que espero que, como decía el compañero anterior, esto sirva y aprendamos de lo que hemos vivido y seamos capaces de implantar, por ejemplo, lo del parte de alta y baja para una situación, esta exclusivamente, en la que se sepa y se conozca cuál puede ser el proceso, que siempre se puede ampliar si es necesario y que eso facilitaría por lo menos la mitad de la asistencia al centro sanitario, que ya sería el 50%, lo que facilitaría tanto a los profesionales como a las personas que están en esta cola el no tener tanto tiempo de pérdida ni tanta exposición a un centro de salud en este momento en el que estamos viviendo. Me parece que la propuesta es razonable y totalmente de acuerdo.
Me decía a mí también Salvador Tranché que en realidad las diferentes asociaciones médicas llevan hablando de este tema con la Seguridad Social mucho tiempo. Incluso antes de la pandemia se empezó a hablar de esta posibilidad. Lo que pasa es que, como suele ocurrir, las cosas van despacio y ahora nos encontramos con este caos sin haber solucionado el tema. Y ahí me lleva a pensar que a lo mejor lo que tú apuntabas, Daniel, de que por lo menos, y él lo decía también, que por lo menos esto lo convirtamos en una oportunidad y que no perdamos precisamente, ahora mismo la posibilidad de hacer algo positivo de esto. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que eso pasa muchas veces. No es lo de el mal tiempo buena cara, pero sí que las situaciones de estrés o del sistema de sobrecarga, pues a veces te obliga a modernizar algo que en otras circunstancias pues no puedes, porque es difícil hacerlo, hay inercias, luego también todo cambio, es verdad que también tiene unos costes y a lo mejor pueden decir esa visita también tiene unas ventajas, que hay muchas cosas siempre que ponderar y sí que a veces una situación de estrés pues te obliga a vencer un poco esas inercias, ¿no?
Oye, Raquel, después de todo lo que hemos hablado, a las puertas de este centro de salud de Embajadores, como puede ser cualquier otro centro de salud de toda España, porque están así todos, me escuchabais antes hablando de los de Murcia, absolutamente colapsados, si le quitásemos un 40% de las personas que están viniendo para tramitar altas y bajas, desde luego ya sería un desahogo muy importante, y de las propuestas que se están haciendo, y sabiendo que se podrían haber agilizado, para esas personas que ahora mismo se van a encontrar en esta situación, esos trabajadores que hoy, mañana o pasado van a dar positivo, que van a tener que ir corriendo a buscar su baja, ¿qué les recomiendas?
Pues hay que seguir las recomendaciones que ha dado la Comunidad de Madrid. Hay un teléfono que
en
hay
este
que
caso,
llamar.
Comunidad de Madrid, pero bueno, de la comunidad que corresponda.
Sí. Hay que notificar el positivo y después pues seguir todos los trámites para que tu médico de cabecera se ponga en contacto contigo y poder tramitar sobre todo pues esos días de baja y de alta.
pero hay que estar muy pendiente porque las normas cambian, los tiempos de estar en casa también cambian, e intentar sobre todo todos de alguna forma solidaria poder teletrabajar los que sea posible. Hay sectores que es imposible, inviable, pero lo que se pueda, desde luego, que desde las empresas lo faciliten y que se pueda quedar cuanto más gente en casa en este periodo, mejor.
Si alguno ha tenido algún problema grave de decir, oye, mira, es que para mí ha sido imposible ponerme en contacto con mi centro de salud. He hecho mi cuarentena en casa, pero no he podido tramitar la baja. Y ahora la empresa encima me dice, es que lo ha hecho usted mal.
Sí.
¿Qué hacemos con ese tipo de trabajadores?
Va a haber que tomar decisiones porque habrá que ver bajas con carácter retroactivo, habrá que negociar, habrá que discutir y habrá que defender, porque va a haber gente que no tiene la capacidad de saber que tiene que llamar a un teléfono, que no ha tenido la posibilidad de venir a un centro de salud porque hay gente que realmente se encuentra mal. Entonces vamos a tener que estar muy pendientes de todas estas personas para que haya el menor daño posible para todos. Mm.
Y mucha paciencia, por lo que
y
veo.
Hay muchos casos paciencia. Diferentes porque hay...
Pero bueno, que no lo dejen, que si se encuentran ante esta situación, que llamen a sus representantes laborales, a quien sea necesario y que lo digan.
Pues sí.
Raquel Bordoy, secretaria de Salud Laboral de USO Madrid, la Unión Sindical Obrera, pues gracias por acompañarnos a este centro de salud, que desde luego es noticia hoy por la cantidad tremenda de bajas laborales. Teníamos el dato de diciembre. No sé qué podemos esperar de enero, pero desde luego, tal y como va la cosa, ¿verdad? Van a
pues
ser cifras
va a ser
absolutamente récord. Imagínate gestionar todo eso.
Pues sí, va a ser complicado y lo
gracias.
Que se espera. Pero bueno, para eso estamos y
para echar una mano,
con nosotros,
¿verdad?
Cuando queráis. Muchas gracias.
Daniel, porque cuando conozcamos las cifras de enero va a ser tremendo esto.
Sí, ¿no? Decían que seguramente calculaban, ¿no?, que a mitad de mes es cuando se espera que sea el pico. No sabemos si eso va a ser verdad y cómo será el descenso, ¿no? También con lo que decías, estaba pensando, claro, eso que pasa, que hay profesiones que puedes trabajar o no, igual que hay gente que tiene mayor o menor facilidad para gestionar una baja, ¿no? Y una de las definiciones de la época del confinamiento que más me gustan es que decían, ¿qué fue el confinamiento? Era gente de clase media escondiéndose en casa, gente de clase baja llevándoles cosas, ¿no? Y eso creo que hay muchos, cómo ha afectado según el tipo de trabajo que tengas, la pandemia unos y otros, se nota en los confinamientos y también se nota en las bajas y las altas.
Ya lo creo. Pues Daniel Gasco, muchísimas gracias también por venir hasta aquí en la calle. Estamos en este programa que es La Tarde, pues con la gente, como diría Fernando, y en este caso en un centro de salud, igual que Fernando también se pasa por el colegio en este día. Pero ahora por lo que nos tenemos que pasar es por línea directa. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues si tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo, venga, venga, acelera que está en ámbar. O más bien dices, frena, relax, pon musiquita y pronto llega el verde. Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos del carnet y en línea directa te bajan, ojo, hasta 100 euros de lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Así que ya sabes, cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nada volverá a ser como antes, nunca dejaré que nada me cambie, estaremos conociendo nuestra parte original.
Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas
Mira,
tardes.
Mira Rosa, que no está de baja. Hola, ni Fernando, ni es positivo. Fernando, qué suerte tenemos. No
qué
por nada,
suerte
pero...
tenemos,
Bueno, quién sabe. Estoy con un
poquito
de...
No, digas
calor.
Eso.
Que
quién
sabe. Yo que no,
no digas eso.
¿Pero tú tienes algún síntoma?
No, a ver, tengo la... Me pica un poco la garganta, pero es normal que cuando...
Ay.
Con mis resfriados. Pero ahora ya no sabes si estás resfriada, si tienes COVID o qué tienes.
A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Me he hecho hasta tres test. Este resfriado,
todos negativos.
Este resfriado, sí. Bueno, PCR.
Bueno tal, saberlo, ¿eh?
Pero
yo
claro,
no sé
es
ni
que,
los que
es
llevo
que,
ya
claro,
estas navidades.
Ya, en cuanto empieza a tener moco y tal, igual, y dices, pues venga. Test,
pero que es un simple catarro como hemos cogido toda la vida, Fernando.
Bueno, simple, tú, por si acaso, hazte un test, a ver lo que pasa, que cualquiera se fía.
No, si yo no sabes, ya estoy en casa.
Como
¿eh?
Están baratos, vamos a hacernos muchos test. Están
eso, como están baratos, po, están es que baratos. Tiene tela la cosa. De eso hablamos hoy también en el programa. Por cierto, que es 10 de enero, sí, y cómo se nota que Rosa Rosado está aquí otra vez con nosotros después de la Navidad. Ella descubre todos los días mundiales raros que hay en el calendario. Y dice que hoy es el Día Mundial de la Gente Peculiar, que digo yo que será peculiar por no decir raro.
Peculiar tiene
rarito.
Un día mundial.
La gente peculiar también. A ver, claro. Digo yo
pero
que todos,
¿qué es peculiar? ¿Qué es peculiar?
Pues yo creo que todos somos un poco peculiares, claro, y más con la que está cayendo, ¿verdad?
Peculiar.
Que, ¿quieres por... saber cuáles son nuestras manías, nuestras extravagancias? Si no son las nuestras, las del vecino, las de un amigo o un familiar, que eso está muy
lo
bien.
Lo que nos hace peculiares.
Exactamente, lo que nos hace peculiares a todos. Mira, por ejemplo,
¿quién
no tiene?
Por ejemplo,
¿quién no tiene un vecino peculiar a la hora, en este caso, de reciclar?
Hola, gente, pues yo tengo un vecino que recicla todo lo que tiene en casa, pero la verdad es que lo hace como si fuera un ritual. Primero lleva el contenedor de vidrio, luego lleva también el de plástico, cartones y luego, por último, la basura de casa. Y él prepara, allí está por lo menos 10 minutos o un cuarto de hora cada día, y la verdad es que ya me paro ya para felicitarlo, porque es que lo lleva todo a rajatabla, como si fuera un ritual. Él cumple con sus normas higiénicas y ciudadanas todos los días del año. Lo felicito y un saludo para todos, gente.
Claro, es que eso sea peculiar, ¿no?
Pero todos los días tienes vidrios y tienes de todo para reciclar, bueno, 10-15 minutos.
Beberá,
¿no?,
mucha agua mineral envasada en botella, claro, yo qué sé. Es decir,
una peculiaridad interesante, yo creo que positiva, ¿eh?
Sí, bueno.
Un hombre ordenado, vamos, yo tengo mucho que aprender de esta gente.
Sí. A ver qué descubrimos a lo largo de la tarde de la gente peculiar, de las manías, de las extravagancias, de las propias o de la de los vecinos, amigos o familiares, que es lo que estamos buscando, y que nos cuentes con notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Hablabas antes, Fernando, de los test. Vaya lío con los test, lo carísimos que están en España en relación a otros países europeos de nuestro entorno. Y hoy Sánchez ha anunciado que habrá que hacer algo para controlar el precio de los tests. Bueno, es una de las noticias para el análisis político en unos instantes aquí en la tarde.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos
al debut de España en la Euro 2020. Esto va a empezar, Manolo.
Comienzan los Juegos Olímpicos. Comienza la ceremonia inaugural.
¡Oro, Manolo! ¡Oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Sube uno más! ¡Sube uno más! Alberto Ginés es campeón olímpico, sí, chaval.
Vaya,
sí,
patio, chaval. Este último pase,
¿cómo ha caído? ¿Cómo ha caído?
De Ram, impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
Y se queda en la red Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial.
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE, con los números uno de la radio deportiva.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¡Oh, wow!
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las autoridades europeas recomiendan cambiar algo la estrategia en la lucha contra esta sexta ola, reducir las cuarentenas si eso tensiona el sistema sanitario y usar muchos test. Claro, usar muchos test en España significa dejarse una pasta, dejarse una pasta porque, bueno, la media es entre 5 y 8 euros. Yo los he pagado más caro, yo creo recordar que el último me costó 9 y pico. Claro, en Alemania o en Francia cuestan menos de 2 euros. En la media europea es de 2 euros. O sea, nosotros pagamos mucho más. Bueno, pues el gobierno ya dijo la semana pasada que iba a ponerse a trabajar en el asunto y hoy Sánchez lo ha vuelto a decir. Claro, en el Partido Popular han visto la ocasión para felicitarse porque Sánchez escucha lo que ya había pedido el PP. Pablo Montesinos.
Me alegra mucho que escuche las recomendaciones del Partido Popular.
Nacho González Galán, gracias por estar con nosotros esta tarde para analizar la actualidad política.
Muy buenas tardes, Fernando. Qué gusto de tarde, por cierto, poner la radio, oír cómo suena la pandemia. Hoy la pandemia tiene sonido, lo tiene en ese colegio en el que estás, sí, en ese centro de atención primaria donde anda Pilar. Y ese sonido se escucha esta tarde en COPE. Claro. Esto de verdad es estar pegado a lo que la es la
radio. Tiene que estar en la calle, Nacho. Oye, vamos a ver, el asunto del precio de los test. ¿Otra cosa en la que el gobierno llega tarde?
Llega tarde, pero llega. Hay que felicitarse, lo decía desde el Partido Popular Pablo Montesinos, y yo creo que lo tenemos que decir la ciudadanía. No es que predique por predicar el Partido Popular en esto. Hay un ejemplo práctico, es decir, los ciudadanos que vivimos en la Comunidad de Madrid nos hemos podido beneficiar de ello en estas semanas de atrás, en estas Navidades.
Bueno, ha sido cuando de verdad ha habido mayor demanda de test. Nos han dado un test gratis.
Claro, un test gratis, pero bueno, algo es algo. Desde luego lo que hay que ir es a recortar el precio, porque tú apuntabas ahora mismo cómo está el tema en la Unión Europea. Es que la gente que ha viajado en los últimos meses lo ha visto cómo aquí al lado, cruzando la frontera con Portugal, lo puedes comprar en un supermercado, no supera los 2 euros, cómo ocurre lo mismo en Italia, en Francia, en Alemania. Y esta es una herramienta fundamental. Entonces, yo sí me alegro que esta vez al menos el gobierno no haya querido coger esa excusa de, oiga, es que la Unión Europea no nos deja el IVA. Mire, el IVA o como sea, o con un acuerdo con las farmacéuticas, ajá, y ni con el Colegio de Farmacéuticos también, y que se acote el precio, porque esta es la herramienta fundamental que tenemos ahora mismo en esta fase, que es distinta a la de otros meses y otros años. En esta fase en la que andamos de lucha contra el COVID, desde luego los test se han demostrado una herramienta fundamental. Lo son los test, como es la vacunación, donde, oye, ahí tenemos que felicitarnos todos, y como lo van a ser en breve los antivirales, que hoy también el presidente anunciaba ya la, sí, compra, sí, la compra, sí, por parte española, al menos de más de 300.000, sí, ¿no? Que bien, sí, está, sí, ¿no?
Bien está, bien está. Bueno, Sánchez ha reiniciado la actividad, prácticamente no la había suspendido, yéndose a la cadena SER. Sánchez tiene una cierta facilidad para ir a medios que le hacen entrevistas más cómodas, y sí, ahí no ha hablado del asunto del ministro Garzón y sus críticas a la carne española. Ha descalificado, pero poquito, Nacho, ha descalificado poquito, diciendo que lamentaba esta polémica que había montado Garzón. Y por eso, su socio en el gobierno, Podemos, bueno, pues ha empezado a criticar a Sánchez por esa tímida, ese tímido distanciamiento que ha tenido de Garzón. Pablo Fernández, de Podemos.
Es preocupante, es inquietante que ese bulo sea compartido tanto por el Partido Popular y Vox, como también sea utilizado por parte del Partido Socialista.
Salen en defensa de Garzón los chicos de Podemos después de la mínima crítica, bueno, mínima crítica, sin ni siquiera ha sido una crítica. Lamento esta polémica, dice Sánchez, que es como no decir nada. ¿Y tú qué dices, Nacho?
Hombre, vamos a ver, salen pero poquitos, ¿eh? Y,
ya.
Y tímidamente, ¿no? Porque últimamente cuando, claro, es decir, hablar de Podemos es hablar de mucha gente, de muchas corrientes, de un auténtico lío, ¿no? Evidentemente aquí se estaba pendiente de qué iba a decir Yolanda Díez, que es la figura emergente en Podemos, y tampoco ha tenido, digamos, un apoyo muy, muy claro, ¿eh?, hacia el ministro Garzón. Llama la atención que sea Pablo Fernández quien precisamente trate de cargar contra el presidente del gobierno. Digo que llama la atención porque Pablo Fernández, además de tener un cargo en la Dirección Nacional de Podemos, como tiene ahora, viene de Castilla y León y sabe de la importancia que estas declaraciones van a tener sencillamente de aquí al 13 de febrero, cuando se abren las urnas en Castilla y León. Esto le va a complicar sobremanera la situación política a esa coalición allí y a sus expectativas electorales, pero es que se las va a complicar también a Pedro Sánchez, que al fin y al cabo es el que sostiene y mantiene a Garzón como ministro. El propio Sánchez, ayer mismo, en un acto ya de precampaña, casi campaña electoral, que tuvo lugar en Palencia, pues tuvo que sufrirlo en sus propias carnes. Vio cómo los ganaderos le recibían a la entrada del mitin al grito de Garzón dimisión y, sobre todo, échale, es decir, ya es responsabilidad tuya lo que hagas con él. Esto le va a dificultar también la campaña al Partido Socialista. Entonces, yo sí veo algún apoyo por parte de Podemos, al fin y al cabo.
Ya, pero que te ha parecido una cosa suavecita, ¿no?
Sí, suavecita. Es decir, me temo que ni siquiera todo Podemos piensa de la misma forma y manera, porque es que esto de sostenella y no en Mendalla y en momentos como los que vienen, electorales, pues es complicado, claro.
Nacho, hemos tenido bastantes encuestas en los últimos días. Parece que por fin en el Partido Popular se han dado cuenta que tener a Casado y a Ayuso peleados les hace mal y parece que han firmado una tregua. Bueno, es llamativo lo que da la media de las encuestas, porque la media de las encuestas muestra un empate técnico entre PSOE y PP. Algunas encuestas le dan más fuerza al PSOE, otras le da más fuerza al PP, pero es muy llamativo, digo, lo del empate técnico. Por ejemplo, la encuesta que ayer publicó El País, que es una de las más favorables para el Partido Socialista, confirma, a pesar de darle, bueno, un buen resultado al Partido Socialista, que la imagen del gobierno es mala, la mayoría de los ciudadanos son críticos, tildan a la coalición de estar dividida, de incumplir y de ser inestable. O sea, y esta es la encuesta más positiva. Y sin embargo, ahí sigue Sánchez prácticamente, o sea, empatado con el PP o por delante del Partido Popular, el Partido Popular sin avanzar, y sin embargo Vox, digamos que capitalizando la erosión que ha tenido Pablo Casado en los últimos meses. Ese, digamos, un resultado de encuestas extraño, ¿no? No sé a ti qué te parece.
Sí, vamos a ver. Estamos hablando también de unas encuestas, Fernando, que estamos hablando de a dos años vista, ¿eh?
Esto es la cosa.
Sí, y entonces tienen el valor que tienen. Es decir, la gente cuando llega a un encuestador no se manifiesta del mismo modo cuando sabe que tiene que ir a votar dentro de dos meses que cuando esto es a 2 años vistas, el gobierno está sufriendo un desgaste, porque gobernar...
Pero aguanta, tiempo, aguanta bien.
Pero aguanta, eso es. Lo que no terminan de traducir esas encuestas, estas últimas que hemos visto, es un despegue de alternativa por parte del Partido Popular. Bien, es cierto, como dices, y en la última, la del País, la que pudimos leer ayer, pues que hay prácticamente un empate técnico entre las dos principales fuerzas, pero también lo hay en los bloques, que es lo que nos va a determinar de verdad el gobierno que podríamos tener en una siguiente legislatura. Entonces, no despeja ninguna incógnita. Está más el morbo de ver quién queda como primera fuerza política, lo que hoy por hoy ya no te garantiza en este país que vayas a gobernar, y sobre todo la erosión que le hacen Unidas Podemos desde el lado de la izquierda al PSOE y Vox desde el lado de la derecha al Partido Popular. Yo sí creo que a medida que de verdad nos vayamos acercando a una fecha electoral real, la gente va a ir conformando su voto de un modo más
más al bipartidismo,
¿no? Y probablemente lo que hace a una fuerza como Vox, que no ha gobernado absolutamente nada hasta la fecha, ya veremos qué es lo que haga una vez que se vote en Castilla y León o que se vote en Andalucía, pero hasta la fecha no ha tocado poder. Pues lo lógico normal es que ese voto lo vaya recuperando en el lado del centro-derecha el Partido Popular. También para eso el Partido Popular y la dirección del partido tienen que saber crear una alternativa, como sí parece que lo están demostrando algunos varones, como lo hizo Feijóo en Galicia, Díaz Ayuso en Madrid, o como parece que lo está haciendo ahora mismo Mañueco de cara a esas elecciones del 13 de febrero, o Juanma Moreno en Andalucía, en unas que tendremos pues probablemente a la vuelta de la esquina, ¿no?
Nacho, gracias por haber estado con nosotros.
Un fuerte abrazo. Os seguiré escuchando porque de verdad hoy te digo, la radio suena muy bien en COPE.
Gracias. Bueno, Vilaro, estamos encantados de que nos bajen el precio de los test de antígenos. A ver si es verdad.
A ver si es verdad.
Aunque llega un poco tarde.
Muy tarde, pero mucho. Como tantas cosas, no sé qué pasa aquí en este país que parece que siempre vamos por detrás. En fin, oye, el culebrón del tenista número 1 del mundo, de Novak Djokovic, tiene un nuevo capítulo. Lo esperábamos para hoy, lunes 10. No sé si el desenlace es el que esperábamos algunos o no, ahora lo comentamos. Pero lo cierto es que todavía no se ha escrito ni de broma lo que será el último capítulo de esta historia. Y fíjate en esto que vas a escuchar. Ella es su madre. Dice que Djokovic ha sido torturado en Australia.
No podíamos hablar con él. Estaba desconectado. Novak no ha hecho nada en contra de la ley. Novak ha sufrido torturas y acoso. No sabíamos si estaba bien, enfermo. Son cosas que como madre no puedes superar. Todas las madres del mundo me entenderán.
Hombre, pues entendemos que como madre lo haya pasado mal mientras Djokovic ha estado retenido, por decirlo así, en ese hotel, que por otro lado es donde retienen a todo el mundo que entra en Australia, pues sin cumplir las medidas sanitarias que exige el país. Y ya sabes que a Djokovic se le denegó el visado porque no está vacunado, porque tampoco había hecho la cuarentena cuando entró el país y porque no se tuvo en cuenta, bueno, pues digamos las excepciones que él traía sanitarias para entrar en el país. Que hoy había una vista con el juez para que decidiera lo que pasaba con el tenista, que el juez ha decidido devolverle el visado. Pero como decimos, esto no ha acabado aquí. Y quien sabe todos los detalles es Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Ahora, esto tiene pinta ya de convertirse en el mega culebrón del invierno del tenis, o sea, no sé cómo calificarlo.
Es un circo. Y ya lo que no sé quién somos los payasos y quién son los trapecistas, pero
bueno,
pero
ahora,
es un circo.
¿En qué situación exactamente se encuentra Djokovic a esta hora?
Mira, pues lo has contado de maravilla. Ha ganado, digamos, el primer asalto, que es demostrar que el visado se lo retiraron ilegalmente. Es decir, el juez no puede decidir sobre si Novak Djokovic está bien en Australia o si Novak Djokovic puede entrar a Australia sin estar vacunado. No, el juez ha decidido si le quitaron bien o no el visado el otro día. Y entre otras cosas, porque le dijeron que hasta las 8:30 tenía tiempo para apelar y a las 7:42 es cuando le quitan el visado y los documentos, es decir, 48 minutos antes, pues hasta por ese defecto acto de forma, de no haberle dado todas las opciones y todas las posibilidades de haber planteado sus objeciones o sus apelaciones, bueno, pues eso fue uno de los argumentos en los que más insistió el juez para darle la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez decide que le quitaron mal el visado y se lo devuelve. ¿Quiere decir esto que Novak Djokovic ya se queda seguro en Australia? No, porque queda un capítulo más que el propio abogado del gobierno en el juicio le ha dicho al juez. Vale, señor juez, aceptamos su decisión para este caso concreto, pero que sepa usted, que ya lo sabe, que el ministro de Inmigración en persona tiene un poder unilateral para volver a quitarle el visado a Novak Djokovic y volver a iniciar el trámite de deportarle. ¿Qué pasa? Que el señor Alex Hawke, que se llama este ministro de Inmigración, ha dicho que se lo está pensando. Que ¿no? Hasta mañana o pasado no va a tomar una decisión definitiva sobre qué hace con Novak Djokovic. A ver, al final esto es un capítulo más del bochorno que están haciendo las autoridades australianas, que primero se pegan entre ellas, el gobierno regional de Victoria con el gobierno nacional de Australia, por quién ha hecho mal las cosas, y ahora, pues eso, les han pegado un revés judicial y tienen que volver a levantarse de la lona y decidir si pegan el siguiente puñetazo o se rinden y se van a la esquina.
Yo ya no me atrevo a decir qué puede
ni
pasar.
Ni yo, porque no esperaba esto, no te voy a engañar. O sea, no por nada, sino porque todo el mundo con el que hablabas te decía que estaba todo tan claro que era imposible que ganasen. Bueno, pues han encontrado esos defectos de forma o esas argucias legales para demostrarlo. A ver, esto es lo que te contaba ayer, que aquí el único culpable no es Novak Djokovic ni mucho menos. Es decir, Djokovic ha hecho lo que le mandaron, que es, aquí tienes tu exención, vete a Australia y juega el torneo. Otra cosa es, por cierto, Pilar, que te acuerdas que te conté lo de el 16 da positivo, el 17 dos actos públicos, el 18 otro acto público. Bueno, pues sabemos exactamente el día y la hora. 16 de diciembre a las 8:19 de la tarde con 56 segundos. A esa hora dio positivo Novak Djokovic. Al día siguiente estaba sin mascarilla y contagiado, con más de 20 niños, haciéndose fotos, abrazándose y demás. Y luego fue a un hospital a inaugurar un escáner nuevo y a decirnos a todos que teníamos que cuidarnos con el COVID y portarnos bien, y al día siguiente se hizo una sesión de fotos con el equipo. Es decir, que cuando hoy le han preguntado a su familia, en esa rueda de prensa en la que hemos oído a su madre, oye, ¿y qué pasa con lo del 16? ¿Ya sabías que estaba contagiado? ¿Y el 17 fue ese acto sabiendo que estaba contagiado? ¿Sabe lo que han hecho? Es decir, la rueda de prensa termina aquí, no contestamos. Venga, ovación para todo el mundo y no de Serbia a todo volumen, y eso es la única pregunta que no han respondido.
Yo es que de todas formas ya no sé qué es peor. Si lo que había pasado efectivamente hasta hoy lunes, o esto que estás contando que se descubrió después, porque fue la defensa que puso encima de la mesa los abogados de Djokovic, que como para decir que está inmunizado, que había dado positivo a mediados de diciembre y luego inmediatamente se va a dos actos también como si nada, ¿no? Bueno, es todo una locura.
Es lo que dijimos ayer, es decir, Novak Djokovic ahora mismo está libre, Novak Djokovic ahora mismo de momento puede hacer en Australia lo que considere, pero lo que no puede explicar ni Novak Djokovic ni nadie es como una persona contagiada es tan irresponsable de irse a tres actos públicos y hacer lo que hizo Novak Djokovic, uno de ellos con 20 niños.
¿Y si al final se queda? Bueno, no vamos a hacer ciencia ficción porque ya lo iremos contando si te parece, pero es que no puedo ni llegar a imaginar al final a Djokovic, si puedo imaginarlo, jugando el Open de Australia. Pues y no sé cómo será recibido cada vez que salte a la pista.
Te lo digo, muchos australianos en contra y pitando, y muchos serbios, como los que había a la puerta del juzgado, por cierto, subiéndose a los coches que salían del juzgado, tirando botellas, tirando latas, y han tenido que echarles gas pimienta y demás. No digo que todos sean así, que seguro que había gente pacífica, pero alguno de ellos sí que la ha liado. Pues muchos serbios apoyándole y algún otro apoyándole incondicionalmente, y otros silbándole y criticándole incondicionalmente. ¿Qué hace esto? Pues concentrar una polémica en el torneo que va a ser muy difícil de llevar. Es decir, Novak Djokovic, vale, sí, ha ido a entrenar hoy, dice que va a jugar el Abierto de Australia siempre y cuando el ministro no diga lo contrario, pero luego hay que ver cómo está Novak Djokovic y cómo aguanta esta presión. Es una mente privilegiada para el deporte, un competidor nato, pero a ver cómo aguanta esto. La semana casi encerrado y el luego tener toda esa polémica a su alrededor, que sin duda va a rodear cada paso que dé en Australia.
Absolutamente. Independientemente de que él llegara a Australia efectivamente pensando que podía entrar y que podía jugar, porque imagínate que, bueno, que actuó, ¿por qué no?, de buena fe, todo lo que ha pasado después, y vamos, a mí me parece que ha tocado claramente su imagen y todas las declaraciones también que ha hecho su familia y su madre.
Que no sale ganando, seguro, ni él ni nadie. Le digo que Australia se ha comportado nada.
Tú dices, espérate, porque ellos también tienen ahora una patata caliente entre las manos, el gobierno australiano, que tela, o sea, no sé qué va a salir.
Hagan lo que hagan, han fallado. Es decir, ahora tú imagínate que el ministro le echa, le conviertes otra vez en un mártir.
Por eso.
Se piensan que en Australia los políticos se saltan la ley, todo lo que tú quieras. Y si no le echas, por lo contrario. Oye, que es que has quedado como que decías que esto era 100% seguro el Chavas, era imposible que este hombre se quedase y tu propia justicia te ha tumbado. Entonces, no sé. Hagan lo que hagan, van a quedar fatal, que es que ya han quedado.
Bueno, pues esta es la situación a día de hoy, pero como decimos, esto continuará, así que lo seguiremos contando, porque como decíamos, ya se ha convertido en el gran culebrón de comienzo de año del mundo del deporte, y además con el número uno, cuidado, de protagonista, que este es el tema también. Ángel García Muñiz, gracias.
Un abrazo, Pilar, chao.
Pues sí, mira, otra cosa no, pero desde luego Djokovic se puede decir que es un tipo peculiar. Lo digo porque hablamos de gente peculiar hoy. Resulta que hay un día para todo en este mundo y en esta vida y en estos años. Y 10 de enero, este 10 de enero, se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar. Entiendo que por no decir rara. Bueno, el caso es que te estamos preguntando quién es esa persona peculiar que tú conoces, que le hace peculiar sus manías, su forma de vestir, no sé, ¿eres tú? ¿Es alguien que tú conozcas? Queremos que nos lo cuente Rosa Rosado. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, nos encantan las historias de vecinos y esta es lo que se dice, bueno, pues un vecino peculiar.
Oye, para hablar de gente peculiar, un vecino que tengo yo, en una ocasión me llamó a las 12 de la noche que su madre se encontraba mal y me fui para allá con el coche, lo recogí, lo llevé al hospital y a las 2 de la madrugada, que todavía estábamos en el hospital, y el chaval lanzó un grito diciéndome, ¡ay!, que se me han olvidado las gafas de sol. Y yo realmente le dije, ¿pero te das cuenta que son las 2 de la madrugada? Dice, sí, sí, pero ¿y si me molesta la luz? Bueno, ese es mi vecino peculiar, gente.
Alguien que no se quita ni de broma nunca las gafas de sol, tiene un pequeño problema con la luz. Bueno,
sí, a mí no eso... con la edad, porque ese vecino dice que tiene como 45 años, con lo cual el problema lo tiene con la luz, no con la edad.
No, es una manera de verlo. Bueno, vamos a ver, gente peculiar. Bueno, gente peculiar que puede ser gente muy interesante. A mí el término peculiar no me parece peyorativamente malo, ni mucho menos. Al contrario.
Diferente,
original. Pues eso es lo que estamos buscando esta tarde. Que no tienes por qué ser tú. Puedes hablar de alguien anónimamente. Que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.